iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, este podcast de cada lunes. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues fenomenal, aquí estamos un lunes más con una nueva tertulia. La de hoy es muy interesante porque vamos a tratar un tema totalmente que está aquí en candelero y que seguro hay muchos afectados que les va a interesar lo que el invitado que tenemos aquí hoy les va a contar. Pero antes tenemos otra persona como contertulio, que es Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, yo no voy a hacer muchas preguntas, las justas.
Bueno, ya veremos, después ya veremos cuántas haces o no. La cuestión es que tenemos con nosotros a Miguel Durán Campos, que no le hace falta presentación porque todos nuestros oyentes lo conocen de sobra. Y nada, bienvenido, Miguel.
Querida Paqui, querido Hilario, querido Humberto, aquí estoy con vosotros a vuestra entera disposición en este arranque de semana que representa este lunes, que invita a eso, a desarrollar mucho trabajo durante toda la semana.
Desde luego, es que los lunes es un día un poco raro, ¿verdad? Venimos con la resaca del fin de semana.
Bueno, yo en realidad no tengo mucho problema por los lunes. La verdad es que como el fin de semana también suelo
trabajar,
no desconectar del todo, pues la reentré semanal no es que me cueste especialmente, ¿sabes?
Claro, sí. Bien, el tema que tenemos hoy es el de las hipotecas. Eso hace unos meses que hemos tenido una sentencia al respecto y yo creo que un poquito podíamos, antes de comenzar a hacer preguntas y que tú nos respondas, contar a los oyentes.
Situar un poco el tema, ¿quieres decir?
Eso es, exacto.
Bueno, vamos a ver. En realidad la hipoteca es una carga real, como casi todo el mundo sabe, que consiste en que alguien te presta un dinero, pero tú adquieres el compromiso de devolver ese dinero y como garantía real, no solamente obligacional, como garantía real se suele poner a condición del pago la existencia de un inmueble que en caso de impago pasa a ser propiedad del prestamista, de quien prestó el dinero. No automáticamente, no inmediatamente, sí después de un proceso que se llamaría un proceso de ejecución hipotecaria. Bueno, todo el mundo sabe lo básico, es decir, el banco me presta dinero, si no se lo devuelvo, el banco puede ejecutarme la hipoteca y quedarse con mi casa. Bueno, esto que en nuestro derecho civil ha sido moneda corriente, sobre todo pues a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, tuvo una explosión brutal con ocasión de la famosa, la denominada burbuja inmobiliaria o burbuja del ladrillo, que en realidad fue una burbuja financiera. Y como consecuencia de ese tiempo de vino y rosas, de esas alegrías que experimentó nuestra economía, solamente la española, me estoy refiriendo en general a la economía occidental, a todo lo que tiene que ver con nuestro entorno geopolítico y socioeconómico. Bueno, entonces se dieron muchísimas hipotecas y se dieron además con mucha alegría. Para no aburrir a nuestra audiencia con el problema de las subprime y todo lo que de ello se derivó, yo no voy a entrar hoy especialmente, salvo que vosotros me preguntéis por ello, en el tema de la génesis de la famosa crisis subsiguiente a esa burbuja financiera e inmobiliaria. Me voy a ocupar más de una cuestión que ha estado de moda en los últimos 4 o 5 años y que se puso ya muy de pie en el pasado mes de octubre con ocasión de una controversia que protagonizó nuestro propio Tribunal Supremo en su funcionamiento interno y que se refiere a los gastos hipotecarios. Cuando se formaliza un préstamo hipotecario, pues existen unos gastos. Es decir, no solamente es que te presten el dinero, sino que intervienen una serie de profesionales a la hora de documentar adecuadamente ese préstamo. ¿Quiénes son esos profesionales? Pues son fundamentalmente un gestor, que suele ser un gestor administrativo, un notario, porque la hipoteca, para ser inscribible y para que por eso represente efectos frente a terceros, para que pueda ser esgrimida por el hipotecante frente a terceros, necesita la fe pública registral, y para inscribir un documento en el registro tiene que estar intervenido por fedatario público, es decir, por lo que coloquialmente conocemos como notario. Interviene, por tanto, el notario. Interviene un tasador. ¿Por qué? Pues porque el banco también, lógicamente, quiere cerciorarse mediante un dictamen, suponemos que independiente, del valor de mercado que tiene ese inmueble que va a tomar en garantía de la devolución del préstamo. Interviene después el registrador y son más gastos, es decir, el registrador es un señor que ha ganado su oposición es el instrumento que tienen el tráfico civil, el tráfico mercantil, para llevar una serie de registros. Antes eran unos libracos inmensos y ahora ya pues todo está mucho más informatizado, y ese señor también cobra. Es decir, hasta ahora hemos dicho que hay un tasador que cobra por decir cuál es el valor del inmueble, hay un gestor administrativo que cobra por tramitar, hay un notario que cobra pues porque él prepara la escritura con arreglo a lo que le dice el prestamista y el prestatario, y luego hay un registrador, y ese registrador pues también cobra. Notario y registrador cobran con arreglo a aranceles, porque son una especie de funcionario público que no puede cobrar lo que él quiera habitualmente, sino que tiene que someterse a unos cánones económicos que le vienen preestablecidos. Pero falta una quinta pata aquí, y es una quinta pata que tenemos de forma omnipresente en todas nuestras vidas. Un socio obligatorio, que yo creo que ya tenéis muy claro en vuestras cabezas quién es. Ese socio que, hagamos lo que hagamos, siempre cobra. Siempre, siempre. Te lo cobra en forma de IVA, te lo cobra en forma de IRPF, te lo cobra en forma de sociedades. ¿Es necesario preguntar a qué socio me estoy refiriendo?
No, claro, ¿verdad? Que no.
Estamos hablando de Hacienda. Ya claro. Ves. La Hacienda Pública, que en este caso estamos hablando del impuesto de actos jurídicos documentados, y que es un impuesto transferido ciertamente a las administraciones autonómicas, y que además, como cada una de ellas legisla en cuanto al tipo impositivo, pues no es igual lo que cobra, por ejemplo, la Hacienda madrileña, la Hacienda autonómica madrileña, que la andaluza, que la aragonesa, que la catalana, etcétera. Si bien están todos más o menos entre un 0,5 y un 1,5% del total del préstamo. Bueno, tenemos ahí 5 actores, para explicarnos bien, que son los que más o menos habitualmente intervienen. Unos son más potestativos que otros. Por ejemplo, el tasador pues es potestativo, aunque suele ser muy habitual que se use. Repito, tasador, gestor, notario, registrador y el socio obligatorio, Hacienda. Y lo que se puso en debate a raíz de la intervención de los abogados somos como moscas orejeras. Bueno, podríamos decirlo en términos mucho más coloquiales, pero ya se me entiende también, ¿no? Somos
cajoneras,
los tábanos.
Cajoneras.
Cajoneras, que siempre pues andamos buscándole tres pies al gato y estamos en defensa de los intereses, sobre todo los que actuamos en defensa de los intereses de los consumidores, pues empezamos a discutirle a los bancos quién es el que realmente estaba obligado al pago de los honorarios de todos esos profesionales que intervienen en la tramitación, sustanciación, constitución de una hipoteca. El banco siempre había cargado todos esos gastos en el prestatario. El banco te decía, mire, yo le voy a dar la hipoteca, pero que sepa usted que los gastos que comporte la tramitación, que comporte el gestor, que comporte el notario, que comporte el registrador y el impuesto de actos jurídicos documentados, esto va de su cuenta, se le decía al prestatario, al que recibe el préstamo, al que recibe el dinero. Y el prestatario, por regla general, decía, bueno, pues amén, si lo que yo necesito es dinero para comprar el piso, pues ¿qué le voy a hacer? Me hago la cuenta de que esto es un poco más caro y si esto sube, pues 6, 7, 8 mil euros, porque todo va en proporción a la cuantía del préstamo, pues me hago la cuenta de que me cuesta un poco más el piso. Pero salimos los abogados y decimos, vamos a ver, ¿quién es el que tiene verdadero interés en inscribir la hipoteca? Porque la hipoteca podría constituirse, pero no inscribirse. Sería una hipoteca válida. Lo que ocurre es que no surtiría efectos frente a terceros. ¿Quién es el que tiene interés? Porque normalmente en los contratos civiles suele pagar cada cosa aquel que tiene mayor interés o que tiene el interés real en que esa cosa se haga. Bueno, empezó la discusión acerca de quién tenía el verdadero interés de la inscripción, ojo, no de la constitución de la hipoteca, de la inscripción de la hipoteca, y los tribunales nos dieron la razón a los que sosteníamos que el interés esencial gravita en la órbita, está en la órbita de los bancos, que son los que te dicen, yo le doy el dinero, le doy la hipoteca, pero como quiero inscribirla, usted aguanta los gastos que se derivan de la inscripción. Pero los abogados le dijimos a los jueces, estoy tratando de ser lo más didáctico que puedo para no hacer una explicación muy aburrida, le dijimos a los jueces, no, mire usted, lo que se discute aquí es por qué mi cliente tiene que aguantar, soportar estos gastos, cuando en realidad quien se los origina es aquel que tiene el verdadero interés en la inscripción. Bueno, y los jueces efectivamente empezaron a darnos la razón en relación a todo. Pero luego vino el problema, es decir, la sala de lo civil del Tribunal Supremo falló ya definitivamente y sentó jurisprudencia al respecto de que esos costes los tenía que soportar el banco. No obstante, y vamos a desembocar en el desenlace de la cuestión.
Hola.
Se ha ido.
Yo creo que le ha entrado una llamada, porque se ha hecho clac.
Yo estoy aquí.
Ah, vale, perfecto.
Yo estoy aquí.
Ah, vale, perfecto. Pues ya está, pues seguimos.
Vamos al desenlace, sí, de la cuestión. ¿Dónde radica una de las partes más cuantiosas de todo este conglomerado de gastos que he dicho antes y que es una mesa de cinco patas? Bueno, pues las otras patas tienen su tamaño, pero la pata del impuesto de actos jurídicos documentados es una pata que per se, por sí sola, tiene también una fuerte entidad cuantitativa. Es decir, es cuantiosa. Entonces, en el Tribunal Supremo, en la Sala Primera de lo Civil, se falló y se empezó a sentar la línea jurisprudencial en el sentido de que eran los bancos los que tenían que soportar todo ese gasto. Sin embargo, la Sala Tercera, que es la que entiende de asuntos contencioso-administrativos y por de las cuestiones tributarias había fallado en el sentido contrario. Y bueno, luego vino otra sentencia de la sala tercera, de la propia sala tercera, que fue la famosa sentencia de 18 de octubre, si mi memoria no me falla, del año pasado, del año 2018, que cambió totalmente el sesgo de esa jurisprudencia de la sala tercera. Y dijo que el impuesto de actos jurídicos documentados también los tenía que pagar el banco. Bueno, se armó una impresionante aquí en España, que por supuesto al otro lado del océano Atlántico habrá pasado desapercibida, Humberto, pero aquí hubo mucha controversia y, bueno, se llegó incluso a cuestionar la independencia de los jueces de la sala tercera, es decir, se manchó, para decirlo en términos muy comprensibles, muy coloquiales, se manchó el prestigio y la honorabilidad y la credibilidad, sobre todo, de los magistrados de la sala tercera del Tribunal Supremo y, por ende, de la cúspide, de la cúpula de la judicatura española, porque el presidente del Tribunal Supremo impuso la obligación, la dinámica de que ante la resolución de esa sección de la sala tercera que vino a decir que los bancos tenían que pagar, el presidente del Tribunal Supremo, junto con el presidente de la propia sala, determinaron que tenía que reunirse en pleno la sala tercera para ver si efectivamente se mantenía esa línea jurisprudencial. Y el pleno de la sala determinó por 15-13 que no, que se cambiaba otra vez el criterio y que tenían que ser los ciudadanos los que pagasen el impuesto. Bueno, ese último quiebro, esa zancadilla que el propio Tribunal Supremo se puso a sí mismo, está siendo ahora objeto de revisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y los abogados no nos estamos conformando con, los abogados que defendemos a los consumidores, no nos estamos conformando con esa decisión tan rara, tan sumamente rara, que impusieron el presidente del Tribunal Supremo y el presidente de la Sala Tercera, obligando a cambiar una línea que ya había sentado la sección que precisamente entiende más de cuestiones tributarias en el seno de la propia Sala Tercera. Y así estamos en una situación en la que es muy claro que todo aquel que tenga una hipoteca en la que el banco le haya cargado los gastos de tasación, gestoría, notario y registrador, esos gastos los puede recuperar si entabla la correspondiente demanda contra el banco. Lo que ahora está en discusión es quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados. Tal como está la situación ahora, hay incluso tribunales españoles, audiencias provinciales, que son las que entienden en vía de recurso de apelación, y hay juzgados que ven estas cuestiones en primera instancia, que siguen dando la razón y cargando el impuesto de actos jurídicos documentados a los bancos. Lógicamente los bancos recurren, y entonces pues se supone que mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no venga a decir la suya, en teoría el impuesto le corresponde a los consumidores. Sí. Pero, bueno, lo mismo pasó, por ejemplo, con una famosa sentencia de las cláusulas suelo del Banco Bilbao Vizcaya de 9 de mayo de 2013, en la que el Tribunal Supremo, la Sala Primera en este caso, hizo otro quiebro muy raro porque estimó la ilegalidad de las cláusulas suelo, pero no consideró que tuvieran que ser retroactivas más hacia atrás de la fecha de la sentencia. Eso se recurrió al Tribunal Europeo y creo recordar que fue, sí, el 21 de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia falló en contra del Tribunal Supremo, le dio un revolcón a nuestro Tribunal Supremo y declaró que la retroactividad era absoluta, que no podía pararse el efecto retroactivo en el 9 de mayo de 2013. Bueno, lo que esperamos es que efectivamente aquí nuevamente vuelva a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que, aplicando la doctrina que hay, que ya está muy consolidada en relación a que las cláusulas abusivas son ilegales per se en su conjunto y que la cláusula que impone el total de los gastos de constitución de hipoteca a los hipotecados es una cláusula abusiva, declare también que el impuesto de actos jurídicos documental corresponde pagarlo a los bancos. Con lo cual, los pleitos que se hayan fallado ahora en contra de los consumidores tendrán que reabrirse. Los reabriremos, los abogados que seguimos luchando por todas estas cuestiones. Y bueno, y ahí está. ¿Qué es? No sé si me lo ibais a preguntar, pero en fin, en previsión de que lo hagáis, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues que aquel que haya tenido una hipoteca, que revise con algún profesional de su confianza, que revise a fondo si si le imputaron, si le forzaron a pagar los gastos de constitución, y que cuando menos entable una demanda para recuperar los de gestoría, tasación, notaría y registro. Y también que pida de momento el impuesto de actos jurídicos documentados. Ya veremos si ese último gasto se lo dan. Pero los otros es muy claro que se los van a conceder. Y esa es un poco la conclusión, que yo no sé si lo he enrollado mucho.
Bueno, pero lo has dejado muy claro, desde luego.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Lo que ocurre es que, bueno, ¿qué margen de tiempo hacia atrás tienen la gente que ya han constituido una hipoteca? ¿Hasta cuánto tiempo atrás pueden solicitar estos pagos?
El criterio más claro, para que todo el mundo me entienda, se puede dividir en dos consideraciones. Uno, todo aquel que tenga una hipoteca en vigor lo puede hacer, no tiene ninguna restricción. Dos, todo aquel que haga menos de 4 años que dejó de pagar la hipoteca, es decir, que acabó de pagar la hipoteca, también lo puede hacer. Estas son las dos directrices básicas que yo creo que todo el mundo puede entender con muchísima sencillez. Imaginemos, hoy estamos ya a primeros del año 19, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues imaginemos que una persona dejó de pagar su hipoteca porque acabó de pagarla a mediados de 2014. Bueno, ahí ya es un poco más difícil. Yo no digo que imposible, pero si un abogado le dice, te lo voy a defender, mi consejo es que le diga, vale, defiéndemelo, cuando me lo ganes te pago un resultado a éxito. Si esa persona dejó de pagar la hipoteca, por ejemplo, en junio de 2015, esa persona está perfectamente en plazo, aunque ya no esté pagando la hipoteca. Si una persona está pagando su hipoteca, no hay discusión, lo puede reclamar sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Miguel, y déjame hacerte una pregunta. Yo no entiendo, en mi mente por lo menos, por qué se considera abusiva la cláusula donde, mediante contrato, se pasan los gastos a la persona que solicita la hipoteca, porque me imagino que de una forma u otra la pagará, si no, subirán los términos de la hipoteca, subirán el costo del porcentaje al cual prestan, porque de algún lado el banco va a recobrar ese dinero. Y esa cláusula, yo no, vamos, en concepto no me luce abusiva.
Vamos a ver, Humberto, el problema está aquí, una vez más, en que quien va a pedir dinero va a pedirlo, lógicamente, porque lo solicita. Y quien se lo va a dar, se lo da porque forma parte del sector financiero y se gana, tiene su negocio precisamente en recibir dinero de los que vamos allí y imponemos, le confiamos nuestros ahorros, y con nuestros ahorros, pues él trafica, en el mejor sentido de la palabra, no siempre en mal sentido, ¿eh? Uh-huh. Él hace su negocio, y si yo, por ejemplo, si Paquita, Hilario y yo tenemos nuestro dinero en un banco y tú necesitas dinero, pues te vas a nuestro banco, y como el banco se supone que tiene dinerillo para prestarte, pues tú vas necesitado y el banco te dice, sí, yo le presto y mis condiciones son estas. Y además, usted va a pagar los gastos de hipoteca. Y tú, como necesitas el dinero, pues eres el consumidor. Tú eres la parte débil, Humberto, porque el bicho grande siempre se come al chico. Eso es un refrán que todos tenemos claro. Hasta que llegan los cabritos de los abogados y empiezan a trastear con los jueces y fastidian ya un poco el negocio del grande, ¿no?
O sea, la premisa es la desigualdad en posibilidad de, claro, de negociar.
Claro, 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 claro. Es decir, la legislación que protege a consumidores y usuarios parte de una base, y es que tiene que ser más favorable, tiene que establecer un cierto principio de asimetría en favor del consumidor, porque se supone que sobre todo las grandes empresas son las que tienen la sartén por el mango, que decimos acá en España, ¿no? Son las que se supone que están en una posición de preeminencia, de prevalencia a la hora de negociar. Entonces, de ahí que en distintos artículos del conjunto del articulado de la legislación que regula la protección de consumidores y usuarios se haga mucho hincapié, por ejemplo, en la tutela que merece el consumidor frente a la práctica de introducción de cláusulas abusivas, que son en este caso las que están persiguiendo con más ahínco los tribunales a instancia de los cabritos de los abogados, que nos ha dado por defender a la parte débil. Es un poco...
Y a la parte fuerte, Miguel, y a la parte fuerte.
Bueno, también, al final, por ejemplo, lo que se ha demostrado en esta peripecia que yo he contado del Tribunal Supremo es que los tribunales, sobre todo cuando ya suben muy arriba en la escala jurisdiccional, pues los tribunales muchas veces están más del lado del fuerte que del lado del chico, del débil, ¿no? Pero bueno, este juego es así. Entonces, lo que hay que procurar pues no es otra cosa que defenderse. Es decir, cuando tú, por ejemplo, estás en poder, por así decirlo, y es que nunca mejor dicho, de las grandes compañías suministradoras. Yo, por ejemplo, sugiero que quien lo desee haga el ejercicio de intentar saber interpretar, queda mal eso de colocar tres infinitivos seguidos, ¿no? Pero bueno, creo que se me entiende. Que alguien intente interpretar adecuadamente el recibo del agua o el recibo de la luz, incluso el recibo de teléfono. En realidad, partiendo de la base incluso de que además quien más cobra de determinados consumos, no digamos ya de las gasolinas, es el Estado, porque te clava unos impuestos acojonantes, valga la expresión, ¿eh? Pues estas grandes compañías suministradoras, las compañías telefónicas, los que tienen en definitiva un gran tamaño, no hablemos ya de las internéticas, es decir, de Google, Apple, todas estas, pues todos estos, al final, si la legislación no le da un cierto plus compensatorio a los consumidores y usuarios, harían mucho más de lo que ahora lo hacen, harían de su capa un sayo. Ahí es donde radica el nudo de la cuestión, ¿no? Ese es el nudo gordiano que hay que saber darle el espadazo para proteger un poco al consumidor, ¿no? Sí, no sé si he contestado a tu pregunta adecuadamente, Humberto.
Sí, no, yo entiendo lo que dices completamente, y claro, eso que dices tú de los impuestos en ese tipo de productos, es lo que en economía, pues yo estudié economía, en economía se llama, artículos que tienen demanda inelástica, y ahí es donde el gobierno, sí, claro, donde Hacienda pone esos impuestos aquí.
Pero también juzga esto desde otra perspectiva. Lo digo porque, al fin y al cabo, estamos hablando, entiendo, para las dos orillas del Océano Atlántico, ¿no? No es lo mismo juzgar la presión impositiva que padecemos los europeos que la que se padece al otro lado del charco. Es decir, El derecho anglosajón, del que es hijo el derecho americano, el derecho de los Estados Unidos, y el derecho europeo, tienen sensibles diferencias, ¿no? Entonces, bueno, pero eso nos daría para otra tertulia.
Para otro tema, claro.
Yo tengo que irme pronto a otro programa. Yo quería hacerte una pregunta, si me lo permite.
Dime, Hilario.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
¿Es vinculante lo que diga el Tribunal de la Unión Europea? ¿Hasta qué punto vincula?
Sin duda.
Porque Inglaterra hace lo que le da la gana, por ejemplo.
No, Inglaterra sí, pero bueno, es que lo que vaya a pasar con el Brexit es una cosa...
Bueno, el Reino Unido, vaya.
El Reino Unido, sí. Los cuatro reinos que componen el Reino Unido, ¿no?
Ah.
El llamado Reino Unido, que por otra parte tiene también sus desuniones. Ya he sabido eso, ¿no? Ya veremos qué pasa con Escocia y con Irlanda del Norte. Pero si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla en contra del Tribunal Supremo, desde luego todos los tribunales españoles están absolutamente obligados a cumplir con esa sentencia, porque el derecho europeo es imperativo sobre el derecho interno de España.
Es vinculante.
Absolutamente. Ya. Sí.
¿Y qué tiempo se prevé que puede tardar en dictar sentencia?
Pues yo creo que un añito y medio, un par de años quizá.
Uh-huh. Miguel, ¿y los honorarios de los abogados que están defendiendo a esos consumidores, quién los paga al final?
Los honorarios, no, porque como suele haber condena en costas, lo que hemos sentado como precedente y como mecanismo, como metodología, digamos, comercial entre abogado y cliente, es que vamos trabajando a éxito. Es decir, como son pleitos que generalmente se ganan, el consumidor, por lo menos lo que yo practico en mi despacho, es decir, mire usted, para no ponerle barreras de acceso, porque si tú le dices a un señor que está pleiteando por 4.000 euros, tú le dices, mire, usted me tiene que pagar de entrada 1.500. Pues lo que estás haciendo es impedirle el acceso a la justicia. Entonces, lo que hacemos es, a ver, estos pleitos son pleitos que generalmente se ganan. Pues mire, venga usted que yo se lo voy a defender.
Contingente.
Y yo le voy a cobrar... Yo le voy a defender sin más. Usted no me va a dar ninguna provisión de fondos. Cuando tengamos una sentencia favorable, como al banco se le va a condenar en costas, yo me voy a quedar con las costas y me voy a hacer pago de mis honorarios con esas costas. ¿Me comprendéis?
Claro.
Con lo cual, al consumidor, en realidad, el pleito no le cuesta nada. Si hay algún abogado, hombre, tú le puedes decir, hay abogados que le pueden decir, mire, yo me voy a hacer con las costas y le voy a cobrar un 10% a usted. Si el banco le devuelve 4.000, pues yo le voy a cobrar 400. ¿Entendéis? O sea,
sí,
pero
sí,
en
claro.
realidad... En realidad, de lo que se trata es de quitarle barreras al cliente para que tenga derecho, para que pueda acceder al proceso, para que no tenga barreras de entrada en la justicia. Y luego, pues lo que está haciendo el abogado ahí es fiarle al cliente, financiarle al cliente durante el tiempo en que el abogado está trabajando y tarda el juez en darle la razón.
¿Tenéis algún caso de bancos que se avenga a pagar sin llegar a tribunales?
No, esa es una muy interesante y muy sagaz pregunta, mi querida Paqui. No, y no lo hay por una razón. Porque los bancos hacen una cuenta, la cuenta la vieja en este caso es una cuenta basada en la estadística, les funciona. Supongamos que, como se dice, había un total de 9 millones de hipotecas en España que tenían cláusula suelo. Bueno, pues los bancos saben que si hicieran tabla rasa y le dijeran a todo el mundo que tiene cláusula suelo, mire, no pongan ustedes pleito que nosotros nos allanamos a darles lo que les corresponde. Tendrían que pagar un dineral. ¿Por qué no hacen una oferta así? ¿Por qué el gobierno de turno, ni el gobierno del PP, ni el gobierno del PSOE, ni el gobierno de ningún color obliga a los bancos a hacer eso y se evita tanto pleito, tanta litigiosidad, se podría evitar mucha litigiosidad, ¿no?, en los tribunales, pues porque hay mucha gente que no demanda. Y de esos, por ejemplo, 9 millones de potenciales demandantes, a lo mejor llegan a los tribunales uno y medio. Y estoy tirando muy largo. Con lo cual, los bancos no pagan el resto de casos. No sé si lo estoy explicando.
Sí, sí, claro, claro.
Perfectamente, pero tú como profesional sabes, y es otro tema que tú has planteado ahora, tú como profesional sabes perfectamente que el suelo forma parte del valor del edificio donde está la vivienda, eso lo sabes. Además, desde hace muchos años.
Así es.
Entonces, hasta cierto punto es razonable que el banco, claro, yo no soy banquero, pero bueno, pero tú sabes, hemos trabajado mucho con ellos, es razonable que el banco diga, oiga, la vivienda vale tanto porque está usted en... No, está usted en la Castellana o está usted en el Paseo de Gracia y entonces
sería aquí... así si la cláusula suelo, Hilario, tuviera que ver con el concepto inmobiliario del suelo.
Claro.
La cláusula suelo, o sea, no, pero es que no es así. Es decir, el suelo que te pone es un suelo cuando un suelo en el que el banco te dice, mire usted, aunque el Euribor esté como ha estado al 0,15%, o incluso haya llegado a ser negativo, usted nunca me va a pagar a mí el préstamo que yo le doy por debajo de un tipo del 2,75. Ya. El suelo del tipo de interés para el banco está en el 2,75. Es lo que los tribunales le han dicho a los bancos. No, mire usted, si usted pacta con el cliente un tipo variable, usted está asumiendo que si sobre Euribor usted le va a cobrar el 0,50 y el Euribor está al 0,15, usted no le va a poder cobrar más de un 0,65.
Ya.
Usted, aunque haya puesto como suelo un 2,75, eso es ilegal, ¿entendéis?
Sí.
Y esa es la discusión que, afortunadamente, se sustanció, se resolvió a favor del consumidor. El banco, además, los bancos hacían otra trampa mucho más burda, que se la cargó antes, mucho antes, el Tribunal Supremo, y es que te ponían un suelo muy estable para ellos, pero en cambio, en el techo que ellos mismos se ponían, el techo para el supuesto de que el Euribor se disparara, que lo subían incluso hasta el 17, el 18, el 19%. De tal manera que si la economía se hubiera disparado en cuanto a la inflación y el Euribor hubiera seguido a la inflación y se hubiera llegado a los tipos de interés que tú recuerdas, Hilario, que teníamos en los años 88, 89, 90, sí, cuando tú eras ese magnífico jefe de la sección de administración que a mí me tocó dirigir cuando yo desempeñaba la máxima responsabilidad en la ONCE, tú recuerdas, Hilario, que los tipos de interés, la tasa de interés estaba en el 16, 17, 18%. Sí, bueno, perfecto. Eso jamás se ha vuelto a conocer en nuestra historia financiera, ¿no? Pues los bancos se protegían de esa manera, es decir, a ti, si bajaba, no te dejaban bajar por debajo de un determinado nivel, pero para ellos, si el asunto subía y se disparaba como un cohete, te ponían hasta en posición de riesgo de tener que haber asumido ese estratipo, ese tipo estratosférico que se podría haber llegado a tener. Uh-huh. Yo sé que estas cosas son muy áridas, pero intento explicarlas de verdad de la forma más...
No, pero yo no creo que sean áridas, porque le afecta a muchísima gente y lo ha explicado muy bien y
claro,
desde luego
no son áridas.
Es interesantísimo porque... Tú dices que son 9 millones y que solamente a lo mejor lo reclaman 1,5. Pues quizás, gente claro, que oiga en esta tertulia, más de uno se anime a hacerlo.
Bueno, pues ya sabe que estamos a su entera disposición y que además, afortunadamente, en esto las barreras de entrada a la justicia son pequeñas, por no decir prácticamente nulas. ¿Eh?
Uh-huh. ¿Y por qué no le das la información, cómo ponerse en contacto contigo, lo que le interese, sí, Miguel Durán?
Bueno, yo encantado. Cualquiera que me quiera llamar, yo soy muy, muy localizable. Estamos en internet, en www.duraniduranabogados.com. Bueno, y además mi teléfono es un teléfono que prácticamente tiene todo el mundo, pero que no me importa dar aquí, es decir, no para hacerme publicidad. Hay muchos bufetes en España que son excelentes profesionales y que esto también lo resuelven como nosotros, pero vamos, que si alguien me quiere llamar al 609-32-44-42, yo le atiendo con mucho gusto, o sea, y nuestro teléfono de cabecera es el 900, un teléfono gratuito, 900-83-3020, o sea que, pero vamos, que nadie se quede sin demandar, porque son unos cuantos miles de euros que están mucho mejor en tu bolsillo, claro, en el bolsillo del banco.
Claro. En todo caso, si el presidente de esta casa te dice que a tu disposición, pues tú aprovecha, tío.
Sí, Miguel Durán, una última pregunta, porque hay que ir terminando esto. ¿Tú prevés que ese, si el fallo es a favor, va a quizás a quebrar unos cuantos bancos?
No. El sistema financiero español está bien. Es un sistema que está últimamente muy reforzado desde el punto de vista de las provisiones que se les ha forzado
es
a hacer.
Relativamente fuerte, sí, en este momento.
Sí, hombre, sí. Yo creo que ahora no se hacen las locuras y las tonterías. Que lo que ha pasado con el Banco Popular es un asunto que, si queréis, en otro momento
sí,
os lo explico.
Porque
vamos, es decir, la resolución, la venta por un euro a un banco, como es el Banco Santander, de otro banco que valía 11.000 millones, es uno de los mayores regalos, quizá después del de Rumasa, es uno de los mayores regalos que un gobierno, en este caso la Unión Europea también, le ha hecho a otro banco. Pero si queréis un día, yo encantado
sí,
de
quedamos y hablamos.
Sí, pero, Miguel, yo me tengo que ir, pero era necesario que eso se produjera, ¿eh? Como tú muy bien sabes, era necesario.
Bueno, vamos a ver, Hilario, me encantará debatirlo contigo.
Por eso, mejor lo dejamos ese tema aparcado, sí.
Eso es tema para otro momento, sí, señor.
Bueno, sí, lo que sí deseo es no haber resultado especialmente aburrido en mis explicaciones.
Al contrario, ¿qué va?
Definitivamente no, Miguel Durán, ha sido una explicación muy buena que hasta yo entendí, así que...
Pero debatamos lo del Banco Popular, que es muy, 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 muy interesante, ¿eh? Muy
bueno,
interesante.
Pues ya quedamos.
Pues, mi general, estoy a tus órdenes.
Que fíjate que el Banco Popular no ha cerrado, va a ser absorbido, ya lo está haciendo.
Bueno, ha sido absorbido ya, sí.
Pero
sí.
No ha cerrado, no cerró. No.
Bueno, pero tú fíjate, pregúntale a los accionistas que tenían un determinado valor y que se han quedado con el culo en las canales, como se suele decir,
claro,
aquí en mi tierra.
Sí. Pero
yo era cliente del Banco Popular, como tú sabes, y no te puedes imaginar lo que tiraban de mí para que comprara acciones, y nunca lo
hombre,
hice.
Bueno, pues sí, eso lo dejamos aparcado. Ahora vamos a dar también la fórmula de contactar con nosotros, porque los oyentes pues nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, ¿no, Hilario?
Sí, el Twitter es @eiberoamerica con la EIA mayúscula.
Pues Miguel Durán, muchísimas gracias por este ratico que nos ha dedicado aquí para informarnos y para poder conocer este problema tan grave que me imagino que afecte a mucha gente.
Tú dices 1.5 millones, pero
esperemos que sean unos cuantos.
Afecta
más.
Afecta a mucha gente. Si queréis un día, hay muchos temas. Los temas de consumo son temas muy, muy interesantes. Es decir, pero muy interesantes. Los temas de las grandes compañías suministradoras, las cláusulas de sumisión que te obligan a firmar. En fin, hay muchas cosas.
Pues sí,
yo
sí.
Estoy encantado de estar en esta entrañable audiencia vuestra y, en fin, a vuestra entera disposición.
Muchas gracias. Entonces, solamente nos resta, Paqui y Hilario, agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.